La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. A esta hora preocupa un foco del incendio que desde la mañana de ayer afecta a tres localidades de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid: Robledo de Chavela, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda. El que queda aún sin estabilizar es el que afecta al Monte de Santa Catalina, más difícil de sofocar debido a su orografía. La buena noticia es que los vecinos de las cinco urbanizaciones y de las dos residencias de ancianos que habían sido desalojados ayer en Robledo de Chavela han podido volver ya a sus casas. Aún no se han cuantificado el número de hectáreas afectadas, aunque desde los ayuntamientos hablan de unas 2.000 hectáreas, una zona en la que siguen trabajando contra las llamas más de 600 personas. Desde el gobierno regional, Esperanza Aguirre ha pedido hoy castigos ejemplares. Desde el Partido Socialista Madrileño quieren explicaciones del Ejecutivo de por qué ha recortado tanto en efectivos contra el fuego, sobre todo en plantillas de bomberos. Y Equo ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue lo sucedido. Enseguida vamos a escuchar todos los testimonios, nos vamos a ir en directo a la zona y a explicarles la situación a esta hora. Antes vamos a resumir el resto de asuntos de este martes 28 de agosto. Titulares que vamos a repasar con la ayuda de Tamara Raposo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Esperanza Aguirre ha matizado su propuesta de que sean los profesores los que vigilen los comedores escolares. Dice la presidenta que esa vigilancia será en los recreos, después de la comida y no en el comedor.
Una cosa es la vigilancia del comedor. Quiero aprovechar para aclararlo, que alguno de ustedes ha querido poner el comedor. La vigilancia de los recreos, exactamente igual que la vigilan los profesores en el recreo de por la mañana, corresponde a los profesores en el recreo de por la tarde. Otra cosa es el comedor, pero la vigilancia del recreo corresponde a los profesores.
Bueno, pues los sindicatos han respondido ya a esta propuesta de Aguirre. Dicen que lo que esconde esta medida es un recorte en los monitores de los comedores. También apuntan a que si los profesores asumen la función de vigilar a los niños, dejarán de dedicar esas horas a sus labores propiamente educativas. Francisco García, Comisiones.
Lo que hace Esperanza Aguirre, como siempre, es un ejercicio de demagogia. Es echarle, en fin, tirar la piedra de escondar la mano, derivar la responsabilidad a los demás. Es que los profesores, ya han dicho antes que si colaboran en eso, es que dejarán de hacer reuniones de coordinación de ciclo de departamento didáctico, dejarán de hacer claustros y consejos escolares y dejará el centro de funcionar, porque cuando hacen eso los profesores es en la hora de la dedicación exclusiva, que es al mediodía, que es justamente cuando los niños están en el comedor.
Bueno, pues no abandonamos este tema porque la consejera de Educación, Lucía Figar, ha hablado hoy sobre las becas de comedor. Solo las llamadas familias prioritarias serán las que reciban este tipo de ayuda, es decir, aquellas familias con el padre o la madre en paro o con renta mínima de inserción. Otra novedad en este tipo de becas es que serán los centros los que gestionen esta ayuda. Así que las solicitudes se presentan en los colegios a lo largo, dicen, de las próximas semanas, algo más tarde de lo habitual, pero la consejera se excusa en que el comedor no empieza hasta octubre.
A dar esa instrucción a los colegios para que atiendan a las familias que consideramos prioritarias. Las familias que son prioritarias son, desde luego, las que perciben la renta mínima de inserción, aquellas familias de renta baja, aquellas familias, por ejemplo, de niños que tengan tanto el padre como la madre en paro. Todas esas familias van a contar con beca de comedor.
Y el Ayuntamiento de Madrid quiere potenciar más el aeropuerto de Barajas. Por ello, proponen llevar el AVE hasta allí y también reforzar más las conexiones internacionales con los países asiáticos y árabes. Miguel Ángel Villanueva es vicealcalde de Madrid.
Pero si queremos consolidar al aeropuerto de Barajas como el gran hub de comunicación del sur de Europa, necesitamos esa conectividad con las líneas de alta velocidad. Y estoy absolutamente convencido que el Gobierno de España tiene claro la importancia, no solo para la economía, evidentemente estamos hablando para la economía de Madrid, sino para el conjunto de la economía nacional, un aeropuerto de Barajas lo más potente posible.
Y desde la oposición, Jaime Lisabeski ha pedido hoy que no se elimine la programación cultural en los distritos de la ciudad. Como les hemos contado en la SER, el ayuntamiento va a recortar la programación de espectáculos en los barrios de Madrid, según han denunciado las compañías que trabajan con ello. Hoy el PSOE se ha unido a esta denuncia.
Pedimos que den marcha atrás y no hagan esta burrada, desde el punto de vista cultural, de eliminar. Al día siguiente de presentar el plan, a todo bombo y platillo, dejar a los vecinos de Madrid en barrios y distritos sin ninguna actuación cultural y dejar tiradas a las asociaciones.
Bueno, pues gracias, Tamara. Vamos a actualizar ahora la información de servicio. Desde esta mañana ya no hay ninguna carretera afectada por el fuego, así que vamos a ver cuál es la situación del tráfico a esta hora. DGT, Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente, ese incendio Gustar Viejo hace ya varias horas que no afecta, como bien decís, a ninguna carretera de la comunidad. Y tampoco un accidente que ha creado pequeños problemas en la zona de Ribarba hacia Madrid. Han sido varios vehículos implicados en el accidente, kilómetro 20, sentido entrada, han llegado a estar cortados dos carriles, pero como apenas el tráfico se han retirado los vehículos, ya se está circulando por esta vía con total fluidez. Sí, si pasan por esta zona, no se distraigan contemplando los trabajos de retirada de los vehículos, porque insistimos, no están afectando ya la carretera, no hay ningún carril cortado.
Bueno, también se ha reabierto el tramo de la línea ferroviaria Madrid-Ávila entre Robledo de Chavela y Santa María de la Alameda. Vamos a ver ahora cuál es el pronóstico del tiempo. Nacho Bolán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena. Este martes transcurre con cielos despejados, aunque con algún intervalo de nubes altas que serán más abundantes al final del día. La sierra, los vientos de dirección variable soplan flojos y tenderán a ser del suroeste con rachas moderadas en las zonas altas. Las temperaturas máximas experimentan un ligero descenso en toda la comunidad, mientras que las mínimas descienden ligeramente en la sierra y suben en el resto de la región. El termómetro se queda hoy en Madrid capital en los 33 grados. De madrugada bajará hasta los 18.
Siete y trece minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con la tertulia, con las entrevistas de hoy y también ya saben que les esperamos a ustedes en el teléfono del programa, en el 902 14 60 60. 902 14 60 60.
En seis días, la radio será diferente.
Y la ventana también. Porque ver las cosas de otra forma es como verlas por primera vez. Ya tenía yo ganas de cambiar de perspectiva con la actualidad, los personajes, el humor, las emociones, con los oyentes, con la vida.
El 3 de septiembre cambia la radio.
Cada tarde te espero en la ventana, en la SER.
Con Carlas Francino. En seis días descubre la nueva cadena SER.
La ventana de Madrid.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. SER Madrid Sur.
Cadena SER Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de SER Madrid Sur. SER Épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza SER Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
De este año no pasa. Prometo quitarme las gafas y las lentillas. ¡Qué pesadez!
Pues date prisa, porque si te operas antes del 31 de agosto, te ahorras el 25%.
Decidido. Mejor hoy que mañana. ¿Dónde hay que llamar?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y además puedes financiar la operación por 60 euros al mes.
SER Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de SER Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
94.4 FM. Cadena SER.
La ventana de Madrid.
Ha ha ha.
7 y 17 minutos. Sobre esta música vamos a saludar ya a quienes nos acompañan esta tarde aquí en La Ventana de Madrid. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nuria Varela, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Sí, muy bien.
Mucha alegría verte. Te hemos echado de menos este mes de agosto.
Sí, yo también, ¿eh? Os he echado mucho de menos.
Bueno, ¿qué tal te ha ido las vacaciones?
Pues mira, la verdad es que muy bien, muy bien. Me he alejado todo lo que he podido, sobre todo mentalmente, de Madrid, eso, para eso coger fuerzas, porque en el otoño que viene, pero bien, bien, encantada.
Bueno, pues nos alegremos mucho de que estés por aquí de vuelta en La Ventana de Madrid, y en unos minutos contactaremos también con nuestra compañera, con Guiomar del Ser, que está en el país, a la que ya me dicen podemos saludar. Guiomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy al teléfono, que hay problemas técnicos.
Hoy al teléfono, que nos ha fallado ahí un poco lo técnico, pero no importa en absoluto, aquí te tenemos, te escuchamos perfectamente. Así que no hay ningún problema. Bueno, ya sabéis el asunto que estamos hablando desde ayer por la mañana, el incendio que está afectando desde ayer, pues eso, al mediodía, sobrepasadas las 11 de la mañana, a esos tres municipios del oeste de la sierra de la Comunidad de Madrid. No sé, un poco brevemente, antes de que entremos con las entrevistas de la tarde y todo lo que se ha hablado hoy, tanto del incendio como un poco la derivada política de lo que ha sucedido, os quiero preguntar un poco vuestras primeras impresiones, o vuestras impresiones después de más de 24 horas que llevamos con ese incendio afectando a esos tres municipios. Nuria, empiezo contigo, que te echábamos de menos, así que empezamos hoy contigo, venga.
No, simplemente después de todo lo que, todas las noticias y todo lo que se ha hablado, un poco sorprendida por el desdén, ¿no?, con el que ha contestado la presidenta de la comunidad, la presidenta Aguirre, cuando le han preguntado si no va a ir a ver lo que estaba ocurriendo, y el desdén ese con el que ha contestado la presidenta, de que bueno, que como que de momento no era su tarea. Me ha sorprendido un poco, porque efectivamente el incendio no es ninguna broma, está afectando muchísimo. Hace mucho que no había en la Comunidad de Madrid un incendio como este, y bueno, habrá que evaluarlo bien y ver por qué ha ocurrido, pero además por qué se ha tardado tanto en sofocarlo, ¿no?
Carmelo.
Bueno, lo preocupante es que se está quemando un pedazo importante del patrimonio medioambiental de Madrid, y esa es la desgraciada noticia, ¿no? Yo, el desdén de Esperanza Aguirre, Nuria, pues mira, yo creo que los políticos donde estorben, casi mejor que no vayan. Yo lo digo esto porque hay políticos que se van a hacer las fotos a estas desgracias, no a dar impulso a las labores de extinción, o a las labores de desescombro, a las labores de lo que sea en determinados momentos de catástrofe. Entonces, hombre, yo creo que lo realmente importante es apagar ese incendio, y saber aprender de los errores que se han cometido. Yo creo que siempre hay un error detrás, independientemente de que pueda haber gente que provoque esto, de los que provocan los incendios. Yo no lo termino nunca de entender muy bien quiénes son los que provocan, si es con toda la mala idea del mundo, no sé con qué fin ya, no sé exactamente con qué fin, el puro placer de ver arder un monte, si es que lo encuentran, o gente que tiene un descuido criminal, porque al final los descuidos son criminales, ¿no? Esto sí me preocupa que se aprenda de esto. Hasta ahora Madrid ha funcionado bastante bien, los sistemas de extinción, de verdad, hemos tenido unos años increíbles y cruzábamos los dedos de que este año no pasará lo que está pasando en media España. Mira por dónde, cuando ya estamos al final de agosto, nos atiza este pedazo de siniestro que bueno, que no debe ser fácil apagarlo, porque el campo está como está, está muy seco, hay mucha maleza, está amarillo. Y bueno, pues...
Sí, a eso me refiero con el desdén, más que vaya o no vaya la presidenta, sino cómo trabajamos este problema, porque efectivamente, como hemos señalado ya los dos, hace mucho que no sufríamos esto en la Comunidad de Madrid, con lo cual no creo en el azar ni en la casualidad, pues habrá que aprender.
Bueno, antes de ir contigo, Guiomar, vamos a escuchar, yo lo tenía reservado para un poco más tarde, pero ya que ha salido la tertulia, lo que ha contestado Aguirre cuando le preguntaba a los periodistas por segunda vez si iba a acercarse a la zona donde está el incendio.
Se lo contestaré cuando me parezca oportuno.
Bueno, pues así es como ha contestado la presidenta Aguirre.
O sea, no le gusta mucho el tema, vamos.
Le han debido preguntar con algún tipo de retintín, supongo, porque la contestación es la contestación a alguien que le ha molestado.
Bueno,
debe de hacer la presidenta, ¿eh? Estas contestaciones,
sí, no, la compañera que ha estado en ese acto dice que la pregunta no ha sido con ningún
No, es
ningún
el tema,
tono.
Claro, es el tema que no le apetece entrar.
Guiomar, vamos contigo muy brevemente y luego nos vamos, que están los compañeros que están allí en la zona de Valdemaqueda. Guiomar, cuéntanos.
Sí, lo que pone de manifiesto este tono de la presidenta, que ya oímos alguno parecido el otro día también, cuando se le preguntaba por otra cuestión, la educativa, es que está incómoda. Es un problema que efectivamente no le gusta abordar, no le gusta, no se encuentra en su salsa, porque da la impresión de que la Comunidad de Madrid tiene poca costumbre de gestionar crisis de este calibre, ¿no? Tiene un grandísimo aparato de comunicación que dedican al bombo y a la fanfarria y a comunicar al último mercadillo al que va la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero luego no somos capaces de hacer una comunicación formal, seria, a todos los medios institucionales de la Comunidad de Madrid, explicando el avance del fuego, a cuánta gente afecta, en qué consiste, qué medidas. O sea, hemos tenido que ir conociéndolas a base de lo que ha difundido el 112. O sea, la consejera de Justicia Interior, que efectivamente estuvo al frente del gabinete de crisis que se montó ayer, llegó ayer a las 12 de la noche a Valdemaquera.
Sí, de hecho, programa intentamos contactar con ella, que entrara para contarnos un poco lo que estaba sucediendo, y fue imposible. Fue más tarde, eso es cierto, pero bastante más tarde.
Y todo lo que supimos al final fue efectivamente que, como los indicios apuntan, ha sido un incendio provocado, además con muy mala idea. Eso es cierto, que nadie lo va a cuestionar. O sea, el mal existe y en este caso las fuerzas públicas están para tratar de atacarlo en el momento en que se produce. Pero a las 12 de la noche lo único que supimos fue que teníamos lo que ya habíamos sabido durante el día, que había 2.000 personas afectadas, pero no teníamos mayor comunicación. Efectivamente, es normal que la presidenta esté incómoda y que acudir a un lugar de estos sea para hacerse la foto. No tenía ni siquiera que ir ella. Si en este caso, yo creo que la consejera acudió al lugar pues tarde, pero probablemente la gente afectada pues había agradecido que un alto cargo de la comunidad, fuera el que fuera, diera cara y explicara, como explicaron ayer el presidente de Baleares y la presidenta de Aragón, el estado y el avance de los fuegos que había ayer en esta comunidad.
Bueno, si os parece, ahora seguimos con este asunto, pero tenemos a unos compañeros que están desplazados en Valdemaquera, en concreto, donde queda, como decíamos en portada, el último foco todavía no estabilizado de los 6 que había. Es el que afecta al Monte de Santa Catalina, y allí tenemos una unidad móvil de la cadena SER con José María Sendra y Carlos Avilés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contarnos cuál es la situación a esta hora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como decías, continúa aún el incendio. El paisaje a ambos lados de la carretera que une Robledo de Chabela y Valdemaquera, pues ha sido completamente abrasado por las llamas. Aún es posible ver en algunos puntos cómo sale humo del suelo y de la vegetación quemada. Y es precisamente aquí, en este último pueblo, en Valdemaquera, donde ahora se concentra el grueso de los efectivos que participan en las labores de extinción. En este momento podemos ver camiones de bomberos y camiones de militares yendo de acá para allá. También podemos ver a algunos vecinos que han venido hasta la plaza del ayuntamiento para observar a los helicópteros y los hidroaviones que llegan cargados de agua y que tratan de estabilizar ese foco que aún se resiste. Por cierto, y para que os podáis hacer una idea de la proximidad a la que están trabajando, cuando los hidroaviones y los helicópteros pasan por encima de donde nosotros estamos, dejan caer algo de esa agua, y la sensación que tenemos, bueno, por momentos es que se produce una especie de lluvia fina. Y precisamente aquí a mi lado pues tengo a Manuel, vecino de Robledo, que ha sido, bueno, afectado por este incendio.
Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tuvo que ser desalojado.
Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Manuel, usted tiene su vivienda en la urbanización La Suiza de Robledo de Chabela. ¿Ha podido visitar ya su casa?
Sí, sí, he podido visitar, bueno, esta mañana, porque anoche no nos dejaron bajar. Estaba totalmente cerrada, y esta mañana pues desde Madrid hemos vuelto y hemos comprobado que afortunadamente la zona donde tenemos nosotros la casa pues no había sido afectada por el fuego. Pero vamos, el paisaje es un horror. Entonces, pues nos bueno, ahora hace un... Sí, dígame.
Sí, no, nos dice que su casa no está afectada, el entorno de su casa tampoco, pero cuéntenos ese paisaje, ese horror de paisaje que dice que ha visto, ¿cómo es lo que ha encontrado?
Bueno, pues en realidad el fuego ha entrado a una parte de la urbanización de la Suiza española, pero realmente hay muy pocas casas afectadas. Lo que sí está afectado es el entorno. O sea, el entorno va a tardar muchos años en recobrar una imagen habitual. Entonces, el fuego empezó sobre las 11, 10:30 de la mañana. y rápidamente vimos que además empezó un aire espantoso que iba hacia las Navas del Marqués, y vimos que no se iban a poder hacer con ello. Entonces, gracias al buen hacer de toda esta gente, de las brigadas, de los bomberos, del ejército, pues se ha salvado todo lo que concierne a los daños materiales de las urbanizaciones. Pero claro, el paisaje ha quedado arrasado. Eso sí que va a tardar muchos años en recuperarse. Uh-huh. Pero bueno, es lo que hay. Los años de sequía y pues eso, gente que son auténticos incontrolados. Que yo no sé qué hacer, pero algo habrá que hacer contra esta gente, porque es que no, esto es imposible. O sea, mientras que estemos a expensas de que un desalmado te tire algo y surja lo que surge, pues entonces estamos inermes. O sea, no hay manera de solucionarlo.
Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias. Y nada, enhorabuena porque su casa y el entorno por lo menos está a salvo. Ahora queda, bueno, pues recuperar todo ese paisaje que se han llevado las llamas. Muchísimas gracias, Manuel, por estar esta tarde con nosotros en La Ventana de Madrid. Y gracias a nuestros compañeros, a José María Sendra y a Carlos Aviles. Un saludo, hasta luego.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, pues este era el testimonio de una de esas personas que fue ayer desalojada de su casa, que ha podido volver y que ha tenido la suerte de que al menos su vivienda está en buen estado, claro, no tanto el entorno.
Mientras estemos a expensas, decía Manuel, de que alguien... Pues sí, estamos a expensas de eso. Desgraciadamente, siempre puede haber alguien que tire una colilla por la ventana del coche o que le dé por hacer un fuego en un momento que realmente... no para nada calcule el tremendo riesgo que está, o que haya un chalado, así de que, porque yo ya no veo ningún móvil económico en esta historia. Yo creo que las leyes sí que han ido acotando, porque hubo tiempos en que quemaban los bosques porque era un negocio para las papeleras, se vendía perfectamente el árbol medio quemado, le servía igual y lo vendían pero ahora no, ahora tiene que ser uno por puro
Carmelo,
placer.
Tengo
de hacer
que cortarte
daño.
Un segundito, volvemos enseguida contigo, claro. Porque es que tenemos una comunicación con la consejera de Justicia, de Presidencia y Justicia, con Regina Plañol, que están un poco complicadas las conexiones telefónicas y la tenemos ahora al teléfono. Consejera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes y muy buenas tardes a todos los oyentes de la SER.
Bueno, bienvenida a La Ventana de Madrid. Consejera, cuéntenos cuál es ahora mismo la última hora. Decíamos que había un foco que es el que todavía preocupa porque está sin estabilizar. ¿Tenemos alguna novedad sobre ese foco?
No, pues efectivamente tenemos un foco sin estabilizar, que es el que afecta a la cuerda de Santa Catalina, que es una zona muy escarpada, de difícil acceso por los medios terrestres y por lo tanto solo podemos combatirlo con los medios aéreos, y eso hace que sea la extinción más lenta. Seguimos en un nivel 2 de emergencia, no vamos a rebajar el nivel 2 de emergencia hasta que no tengamos totalmente extinguido el incendio, porque todo lo que es la estrategia de lucha contra los incendios forestales aconseja ser muy prudente, porque en cualquier momento un foco se puede reactivar, y por lo tanto, muy prudentes con todos los medios trabajando en este momento, tanto los terrestres como los aéreos, y optimistas porque vemos que la situación va progresivamente mejorando, pero seguiremos siendo muy prudentes con ese nivel de emergencia.
Pero dentro de esa prudencia, consejera, ¿cuándo podríamos hablar, qué estimaciones tienen ustedes de dar por controlado este fuego, este último foco, y sobre todo el que se ha estabilizado en las últimas horas, que también creo que, bueno, no está controlado y no se sabe seguro si va a poderlo estar en las próximas horas? ¿Hay algún tipo de estimación?
Bueno, esta noche vamos a seguir trabajando con medios terrestres. Cuando se pone el sol ya no podemos utilizar los medios aéreos, pero vamos a rebajar un poco el nivel de dedicación, de forma que vamos a mantener trabajando por la noche 300 personas y hasta 44 medios terrestres. Es decir, un nivel de dedicación muy importante todavía, porque, insisto, cualquier foco que esté inicialmente estabilizado se puede reactivar, y por tanto no es solo el foco que tenemos activo en la cuerda de Santa Catalina, sino que tenemos que estar muy, muy prudentes con todos los posibles focos que se puedan afectar. Sí que es verdad que somos optimistas, ya hemos restablecido todas las carreteras, la línea férrea también, en las 2.000 personas que fueron desalojadas ayer de las 5 urbanizaciones han podido volver a sus domicilios, también todos los mayores de las residencias de mayores de la zona de Robledo de Chavela, y por lo tanto optimistas pero prudentes, y seguiremos trabajando
con los medios propios de la Comunidad de Madrid, con los medios del Ministerio de Medio Ambiente y también de la Unidad Militar de Emergencia.
Consejera, ¿se ha actuado con total rapidez y con todos los medios que eran necesarios? ¿Estaba preparada la comunidad para un fuego como el que ha sucedido en la mañana de ayer?
Yo debo decir primero que este es un fuego intencionado, un fuego provocado además por alguien que conoce la zona, que conoce cómo ocasionar incendios y además que tiene una clara intención de hacer daño por los lugares escogidos para los focos y la proximidad por zonas de protección y por las urbanizaciones. La Comunidad de Madrid ha actuado con total celeridad. En los primeros 8 minutos ya estaban presentes helicópteros en la zona y en la primera media hora ya teníamos 5 helicópteros, además de 10 dotaciones terrestres, con lo cual total celeridad. Debo decir también que la colaboración entre administraciones ha sido excelente y la coordinación de los diferentes servicios también, y por lo tanto agradecimiento y felicitación a todos los que están trabajando, que están realizando una magnífica labor. Es evidente que un foco o que un incendio provocado con diferentes focos hace que sea especialmente complicado la extinción y que nos preocupe especialmente además que se pueda identificar a los pirómanos, a los pirómanos que están detrás, que desde luego han cometido un atentado total contra el medio ambiente, que estaba poniendo en peligro, que ha puesto en peligro la vida y la integridad de las personas y también el patrimonio de todos, que es el Monte de Madrid.
Consejera, ¿se tiene ya algún cálculo de cuántas hectáreas desde los ayuntamientos? Hablaban de unas 2.000. ¿La comunidad tiene algún cálculo de cuántas hectáreas se han visto afectadas?
Pues todavía no tenemos un cálculo, porque al ser un incendio provocado con diferentes focos, se empieza a quemar desde diferentes puntos y eso hace que el perímetro afectado sea muy grande. Pero eso no quiere decir que todo esté quemado y, por lo tanto, muy prudentes con las valoraciones, seguimos trabajando y hasta que no esté totalmente extinguido el incendio no podemos dar una información más precisa. Nosotros comprendemos que los medios de comunicación tienen pues especial ansiedad en conocer la superficie afectada, pero somos especialmente prudentes, estamos concentrados...
Bueno, es también por hacerle un poco más fácil al oyente el poder entender,
claro,
cuál es la superficie. No es que tengamos ansiedad, es un poco también por hacerles al oyente más fácil saber cuánto, o sea, imaginarse cuánta es la superficie que se ha quemado. Consejera, entiendo que de daños económicos, ¿tienen alguna estimación o todavía es un poco pronto?
Bueno, es un incendio de grandes dimensiones, eso obviamente sí. No tenemos que lamentar daños personales de nadie, ni de los residentes en la zona, ni de los servicios de extinción. Tampoco tenemos que lamentar viviendas afectadas. Afortunadamente hemos podido conservar todas las viviendas. Incluso es muy espectacular, viendo las imágenes que se pueden dar en los medios de televisión, el cómo el fuego llega hasta la puerta de las viviendas, pero los servicios profesionales han conseguido pararlo antes de que entren las viviendas. Y lo que sí que es evidente es que está muy afectado el monte. La fauna y la flora de la zona está muy afectada y, por lo tanto, tenemos que lamentar cómo la riqueza medioambiental se ha visto muy, muy, muy afectada, pero demasiado pronto para hacer una valoración, no solo en superficie, sino también una valoración económica.
De las investigaciones, consejera, ¿tenemos alguna novedad? ¿Hay algún detenido, sospechoso? ¿Tenemos alguna información nueva?
No, es la Guardia Civil la que está encargada de realizar esta investigación. Está tomando declaración a numerosos vecinos y además también pues, las autoridades locales, y nosotros estamos facilitando otro tipo de información para poder completar su investigación, pero en este momento no ha concluido sus trabajos. Debo descartar que haya en este momento un detenido, pero sí que puedo decir que vamos a poner toda nuestra labor, todos nuestros medios, para poder identificar quiénes son la persona o las personas que han cometido este brutal atentado contra el medio ambiente, poniendo en peligro la integridad de las personas, de sus casas, de sus haciendas y el monte que es de todos.
Una última cuestión, consejera. ¿Qué plan tiene la Comunidad de Madrid para esa zona que se ha visto afectada por este fuego? ¿Qué planes tiene la comunidad y su consejería?
Bueno, en este momento la consejería está centrada en extinguir el incendio. El nivel de emergencia 2 lo vamos a mantener hasta la totalidad del incendio y esa es nuestra prioridad. Una vez que termine la extinción, entonces haremos una evaluación completa de los daños que se han producido y después empezaremos a trabajar en todo lo que puede ser su recuperación. Ahora bien, será la Consejería de Medio Ambiente quien tome, digamos, el control de la situación, que valore con los ayuntamientos de la zona y que puedan ver qué se tiene que hacer a partir de ese momento. Hoy, prioridad absoluta, apagar los incendios, y segunda prioridad, también muy importante, es poder identificar quiénes son las personas que están detrás. Aprovecho para llamar una vez más a la colaboración ciudadana para que nos presten toda la colaboración posible, nos den toda la información que nos permita detener cuanto antes y hacer que el peso de la ley caiga contra las personas que atentan de esta forma brutal contra todos.
Consejera, ¿se encuentra todavía sobre el terreno?
Sí, sobre el terreno. Ya llevamos
dos días largos y una noche también, y por supuesto estaremos aquí a pie de cañón, como están realizando los medios de la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencia, los ayuntamientos, el Ministerio de Medio Ambiente, la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los voluntarios de Protección Civil, la Cruz Roja, los servicios de emergencia, es decir, todos los que están dejándose la piel por conseguir que en breve podamos anunciar ya definitivamente la extinción total del incendio.
Bueno, pues consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros aquí en La Ventana de Madrid.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
Un saludo. Bueno, pues estas han sido las palabras de la consejera. Y bueno, os pido una primera valoración. Había dejado a Guiomar con la palabra en la boca, a Carmelo también, la verdad os ha dejado a ambos.
Ya ni me acuerdo Carmelo, lo que estaba diciendo.
Carmelo, empiezo contigo.
No, pues comentar simplemente, es verdad lo que dice la consejera, que un incendio en el que aparecen de pronto diversos focos, la complejidad es enorme, ¿no? Y esa sensación que te da de impotencia, el ver que puede en un momento dado producirse un nuevo foco, en fin, que te dispersa además los medios. Yo no tengo personalmente la sensación de que se haya actuado mal ni por parte de los efectivos de la Comunidad de Madrid ni de la Unidad Militar de Emergencia. Creo que se ha hecho lo mejor posible. Seguramente todo es mejorable, ¿no? Lo que no creo es en esto que siempre se dice cuando hay un incendio y que le he oído decir a la presidenta: hay que hacer castigo, hay que dar castigos ejemplares. Mira, quien coge una antorcha, vamos a por hacer algo simbólico, y se pone a pegar fuego al monte en distintos puntos y hacer, ese le da igual el castigo, ese no está bien de la cabeza. Esto es así de claro, porque interés económico, como digo, yo no le veo. Y hombre, que haya un interés de, yo qué sé, de vengarse de alguien que tiene una casa por allí, pero bueno, eso no para vengarte de uno no quemas el monte de media comarca, ¿no? En fin, yo creo solo en la prevención, creo en la vigilancia al máximo, y sé que al final siempre puede haber un tío que pueda cometer una imprudencia, o un loco que le dé por pegar fuego a lo que tiene un altísimo valor medioambiental, y lo que es peor, pone en peligro la vida de personas.
Guiomar.
Sí, bueno, hemos oído efectivamente a la consejera, que todo el gobierno regional es la que está desempeñando las tareas de parar el golpe, ¿no? Es cierto que ella está al frente de un gran dispositivo en el que se han involucrado, como ya comentaba, a un montón de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, han venido también helicópteros de fuera, y ahí ellos insisten mucho en que el tiempo de reacción fue rápido, que enseguida hubo el despliegue de helicópteros allí y tal. Es que también que los sindicatos, que vienen ya desde hace meses denunciando que hay restricciones y que hay menos medios disponibles, pues que los retenes de las zonas de Robledo y alrededores, pues que no estaban en ese momento. Es cierto que hay otros mecanismos alternativos de aviso, que son los que se pusieron en marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues es una vez más pues la polémica de la que además el PSOE está queriendo sacar partido, de que no hay medios y de que ese tipo de cosas pasan, pues porque no hay reacción, ¿no? En este caso yo creo que más que una cuestión de reacción que puede ser cuestionable, pero que se produjo y además rápidamente se movilizaron medios, lo que hay que evaluar, o en este caso lo que nosotros cuestionamos, es que la comunicación fue bastante, bastante a trompicones, ¿no? Sobre todo en el día de ayer.
Uh-huh. Nuria.
Sí, no, pocos peros a la entrevista de la consejera, ¿no? Efectivamente no ha dicho nada porque no hay evaluaciones ni hay hectáreas, pero bueno, pero efectivamente está al frente de este dispositivo, efectivamente pocos peros a que cuando alguien, como decía Carmelo, quiere provocar un daño, pues lo provoca, y ahí hay poca prevención. Y yo creo que lo importante efectivamente es apagarlo y ver si luego podemos hacer realmente una evaluación y ver efectivamente si la prevención, que es lo importante en estos casos, ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Yo creo que también habría que subrayar la actuación de los bomberos, ¿no? De la Comunidad de Madrid, que llevan mucho tiempo, muchísimo tiempo, denunciando, reivindicando y trabajando para mejorar esa protección y para mejorar esas condiciones, y sin embargo ayer estuvieron a pie de cañón donde tenían que estar ¿no? Por otro lado, sin dudarlo.
No podría ser de otra manera.
Efectivamente.
Sería un escándalo que no lo hicieran, ¿no?
Bueno, sería un escándalo.
Es su deber y tienen que hacerlo.
Sería un escándalo, pero
ya
no.
Se lo han hecho, vamos.
Sí, pero lo han hecho. Quiero decir. Sí,
imagínate que no van, vamos. Sería la monda.
Bueno, sí, pero siempre nos escandalizamos con los trabajadores y no con los que dirigen. Quiero decir, es un escándalo cuando se recortan los servicios, cuando se recortan el personal, cuando tal. Y sin embargo, eso nos escandaliza menos.
Vamos, entonces, no creo que a nadie en el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, por radical que sea su reivindicación o su postura, o por se le pase por la cabeza no acudir a un incendio, que esa es su labor y ese es el sentido que da a su trabajo. Si no cumplieran eso, sería, a mi forma de ver, para ponerles de patitas en la calle inmediatamente. Así de claro. Yo no lo dudaría.
Ellos han cumplido su trabajo, pero lo que quiero decir.
Lo han hecho como debe ser.
Sí, pero hay una serie de dirigentes que son nuestros políticos que deciden que ese cuerpo se le puede recortar también, como otras muchas cosas, y eso no nos provoca escándalo. Entonces, frente a esos recortes y a esa parte escandalosa de la gestión pública, ellos han reaccionado como debe ser. Eso es lo que a mí me gustaría subrayar, que a pesar de todo, ellos estaban donde tenían que estar y lo han hecho muy bien.
Bueno, pues, y de hecho ya suspendieron parte de las protestas porque estaban cumpliendo, o sea, no estaban cumpliendo horas extras.
Horas extraordinarias. Sí, decidieron.
Y justamente a estas protestas lo que hicieron fue suspender las movilizaciones, porque es evidente que ante un incendio de estas dimensiones, que hace décadas que no veamos una cosa similar en Madrid, pues lo que hay que hacer es estar donde hay que estar, ¿verdad?
Sí, decías, Guiomar, antes que criticando la comunicación del gobierno regional, que el gobierno regional tiene poca costumbre de gestionar crisis de este cariz. Y es verdad que tiene poca costumbre, afortunadamente, porque...
Claro, lo malo cuesta acostumbrarse, claro.
No, pero afortunadamente no tienen costumbre de tener que atender, digamos, el flujo informativo que se les demanda en una situación de esta naturaleza, porque yo creo que el gobierno de Esperanza Aguirre no ha vivido un gran incendio en Madrid. Creo recordar que no. El de Gallardón, sí recuerdo que nada más llegar a la Comunidad de Madrid, ganar el gobierno regional a los socialistas, tuvieron aquel monstruoso incendio en Somosierra, que fue de unas consecuencias realmente devastadoras y que marcó un antes y un después en la prevención, porque entonces se hizo un esfuerzo que hasta entonces no se había hecho. Nunca hay que dejar de recordar que quizá, a pesar de lo que estamos viendo en España, nunca ha habido tantos medios como los que ha habido ahora. Ahora estamos asistiendo a recortes y tal, pero en términos generales nunca ha habido tantos medios. Y sin embargo, pues ahí seguimos.
Bueno, hablabais antes de los bomberos y de esa asamblea que llevaron a cabo ayer, en la que decidieron suspender esa decisión de no hacer horas extraordinarias para ir a este incendio. Tenemos al teléfono a Luis Quintana, representante de Comisiones Obreras de los Bomberos en la Comunidad de Madrid. Luis Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, escuchábamos antes a la consejera, le preguntábamos por si se había actuado con celeridad, con rapidez, con todos los medios, y es lo mismo que les planteo a ustedes, que llevan todo el verano diciendo que les faltan medios, faltan efectivos. Le quiero preguntar exactamente por lo que sucedió ayer, si actuó con celeridad, con rapidez y con todos los medios necesarios.
Bueno, pues nosotros, como viene siendo habitual en las últimas semanas, incluso menos meses, pues estamos bastante en desacuerdo con lo que viene declarando la consejera. Para nosotros no se ha actuado con celeridad y para nosotros la Comunidad de Madrid pues se ha demostrado que bomberos, por lo menos de la Comunidad de Madrid, no estamos preparados ahora para un incendio de grandes dimensiones. En cuanto a la celeridad, pues decirles que debido a la mala gestión y a la nefasta, a la negativa de querer solucionar la problemática que tenemos en Bomberos Comunidad de Madrid, pues los bomberos nos estamos negando a hacer horas extras, y como resultado de esto, pues les puedo decir, por ejemplo, que uno de los retenes que son contratados, de personal contratado, al cargo del cual va un bombero profesional, pues en vez de estar en puntos estratégicos, como venía siendo habitual en las campañas anteriores, pues ahora mismo están en los parques de bomberos. ¿Esto qué significa? Que el año pasado, por ejemplo, en Robledo de Chavela, en el mismo Robledo de Chavela, pues había un retén de contratados, y al mando del cual estaba un bombero profesional. Este año esa figura no ha existido. El retén de Robledo de Chavela estaba en el Parque del Escorial, con lo cual el tiempo de respuesta pues ha aumentado muchísimo. Ha aumentado muchísimo y los incendios no empiezan con 1000 hectáreas. Un incendio empieza siendo un conato, siempre empieza siendo muy pequeño. Y lo más importante en bomberos es actuar con celeridad, y esto no se ha producido. Sí que después se han activado muchos medios, se ha activado a la UME, se ha activado a otros medios, se han apoyado en bomberos del Ayuntamiento de Madrid, porque todos los parques de la zona se quedaron vacíos, pero sí que es verdad que la primera activación el año pasado se hubiera llegado mucho más rápido de lo que se ha llegado este año. Y sobre lo que decía la consejera de si estamos preparados o no, pues ayer con un gran incendio como está siendo este, pues se ha demostrado que no. Todos los parques, absolutamente todos los parques de la zona oeste de la Comunidad de Madrid, se quedaron vacíos de personal. Todos los parques excepto Villaviciosa. Parques como Pozuelo o parques como Las Rozas tenían que ser atendidos por el ayuntamiento. Parques como El Escorial tuvieron que ir bomberos del ayuntamiento a dotarlo. Entonces, bomberos de la Comunidad de Madrid, no estamos preparados, y es la denuncia que venimos haciendo desde hace mucho tiempo.
Bueno, pues Luis Quintana, representante de Comisiones Obreras de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Ventana de Madrid.
Vale, muchas gracias.
Bueno, son las 7:48, si os parece vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y luego seguimos hablando de este y de otros asuntos.
Radio Madrid en Internet. Toda la información actualizada al instante en radiomadrid.es. Las mejores imágenes, los vídeos del día, los sonidos más destacados, los podcasts de todos los programas. Radiomadrid.es. La radio, Internet y tú. En 6 días, la radio será diferente.
Porque cambiar es avanzar.
Porque para encontrar nuevas respuestas hay que hacer nuevas preguntas.
Porque pensar que todo está hecho es no hacer nada.
Porque queremos crecer.
Y crecer es pensar que todo puede mejorar.
Porque es nuestra manera de ser.
El 3 de septiembre cambia la radio. En 6 días descubre la nueva cadena SER.
La Ventana de Madrid.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Son las 7:51. Estamos de vuelta aquí en La Ventana de Madrid con Carmelo Encinas, con Nuria Varela, con Guiomar del Ser. Buenas tardes de nuevo a los tres. Que se note que estáis ahí.
Estamos.
Estamos.
No nos hemos ido.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque, esta tarde hemos sabido que la Consejería de Sanidad ha enviado ya a las diferentes áreas de salud las instrucciones de atención a los inmigrantes sin papeles a partir del 1 de septiembre. Ya sabéis que se quedan sin tarjeta sanitaria y todavía no estaba, muy definida esa orden que había enviado el Ministerio de Sanidad a cada comunidad autónoma. Bueno, pues todos aquellos, ahora que hayan iniciado un tratamiento, todos aquellos inmigrantes sin papeles que han iniciado su tratamiento antes del 31 de agosto, dice la consejería que van a seguir siendo atendidos sin tener que pagar. Los pacientes crónicos que ya tienen historia clínica van a poder seguir acudiendo a las consultas de atención primaria, aunque no tenga la tarjeta sanitaria. Y también dice que todos los pacientes con patologías contagiosas y que por tanto puedan suponer un problema de salud pública van a ser atendidos, eso sí, durante un periodo máximo de un año. María Fernández es la presidenta de la Sociedad Madrileña de Médicos de Familia, la tenemos al teléfono. María, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le parecen esas explicaciones, esas, instrucciones que ha enviado la consejería, que les ha enviado a ustedes los médicos, que son quienes van a poner en práctica a partir del día 1 esa orden del ministerio que ha enviado a cada comunidad autónoma?
Vamos a ver, la orden nos acaba casi de llegar, estamos todavía estudiándola minuciosamente porque hay algunos aspectos que necesitan respuesta. Y yo como médico de familia, pero también como presidenta de una sociedad científica que representa a más de 2.000 médicos de familia en la Comunidad de Madrid, vamos a seguir preguntando por algunos de los aspectos que entendemos que no nos quedan muy claros, ¿no? Como por ejemplo, entendemos que los pacientes cuyos procesos estuviesen ya presentes antes del 31 de agosto y el tratamiento se hubiese iniciado ahí, seguirán siendo atendidos sin que se genere ningún tipo de facturación, pero a lo largo del informe también se habla de que no se van a poder hacer recetas porque no tienen la condición de asegurados. Entonces queremos saber si la receta que se les va a hacer es una receta blanca. Sabemos que se les va a suministrar esa medicación, pero posiblemente sean los hospitales. La accesibilidad en ese caso se ve disminuida, la accesibilidad a un tratamiento si tiene que desplazarse a hospitales, que no hay tantos como oficinas de farmacia. Y en el tema de que un paciente con alguna patología que se cataloga dentro del concepto de salud pública, un supuesto de salud pública, se facturará a aquellas que se estimen que va a durar más de un año. Y hay algunas, que puede ser el caso del VIH, que evidentemente sabemos de entrada que dura más de un año, durante toda la vida, ¿no?
Claro, ¿y qué va a suceder, por ejemplo, con esas personas?
O los procesos oncológicos también. A ver, somos conscientes de la situación de crisis que está viviendo nuestro país y que nuestro sistema sanitario era uno de los mejores a nivel internacional, espero que pueda seguir siendo, y creo que sí que hay que tomar medidas para mejorar la existencia y también que sea más eficiente nuestro sistema sanitario, ¿no? Pero hay algunos aspectos que desde el punto de vista médico, o sea, la ética que a nosotros nos obliga a solicitar explicaciones y el llegar incluso ha llegado el momento a objetar al no llevar a cabo esta aplicación, es que yo no puedo tratar a un paciente que hasta el 31 de agosto estaba siendo atendido y ya su patología diagnosticada, y si ahora le diagnostico un cáncer, ¿qué hago? ¿Le trato la diabetes pero el cáncer se lo facturo? O sea, es que es una situación un poquito que a mí como profesional, como médico de familia, éticamente se me plantea una duda. De la manera que tenemos un conflicto de dos lealtades, ¿no? Por un lado nos debemos a nuestro servicio de salud, pero por otro lado al paciente. Y en estos casos, cuando hay valores y principios que definen la labor que realizamos a diario en nuestras consultas de médicos de familia, pues en estos tiempos las personas es lo que más nos van a importar, ¿no? Como médico en este caso.
María, le pregunto, ¿hay muchos médicos de familia ahora mismo que se estén posicionando en contra de esa orden, es decir, que vayan a objetar y vayan a atender a inmigrantes sin papeles?
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
inició hace unos meses un proceso de objeción de conciencia a todos aquellos socios que lo quisieran hacer, o incluso médicos que no sean socios nuestros. Y aquí en Madrid en concreto no llega a 300 los socios, los médicos de familia que se han posicionado como objetores de conciencia. Esperamos que pueda aumentar, pero yo sobre todo espero que se pueda llegar a un acuerdo, y que me preocupa que la ley, o sea, el Real Decreto empiece a funcionar el día 1 de septiembre, pero también habrá que ver, o habrá que esperar a ver cómo se implementa todas estas instrucciones y intentar trabajar con la consejería, que siempre ha sido muy dialogante en muchos aspectos, intentar que siga siendo dialogante y que nos escuche a los profesionales que trabajamos en la Comunidad de Madrid, para que aquellas cosas que veamos que no pueden funcionar si aplicamos las instrucciones tal cual se nos han dado, puedan ser modificadas.
Bueno, pues María Fernández, presidenta de la Sociedad Madrileña de Médicos de Familia, muchísimas gracias por estar esta tarde en la Ventana de Madrid. Un saludo.
A vosotros por darnos este espacio para poder hablar. Muchísimas gracias y buenas tardes. Adiós.
Bueno, os pido más o menos reflexión bastante telegráfica, lo que ha mandado la consejería, un segundo, Carmelo, lo que ha mandado la Consejería de Sanidad un poco a los médicos por recopilar, es que, bueno, que los pacientes que tengan una enfermedad crónica y que hayan recibido un tratamiento hasta el 31 de agosto van a poder seguir recibiendo ese tratamiento. Los que tengan enfermedades contagiosas van a poderlo ser, pero a partir de un año van a tener que empezar a pagar por ello. Y lo que nos planteaba la presidenta de la Sociedad Madrileña es, bueno, ¿qué pasa si tengo a un enfermo que tiene una diabetes y que ahora a partir del día 31 de agosto pues tiene un tumor?
Se cumplen todos los pronósticos. Sí. Es decir, esta orden del Ministerio de Sanidad es tan mezquina, si se me permite, que no prometía causar un montón de problemas para ahorrar una cantidad que a mí me parece, sinceramente, que no está bien evaluada. O sea, creo que se ha sobrevalorado lo que realmente se ahorra. Y creando además con la inmigración un problema de salud pública, porque el inmigrante sin papeles tiene que tener... O sea, lo que más nos interesa a todos los ciudadanos de este país es que tengan un mínimo control médico. Ese control médico es indispensable porque pueden transmitir enfermedades, porque pueden ser un problema. Entonces, yo creo que esta es un sostenerla y no enmendarla, es un error tremendo del Ministerio de Sanidad, que está dando toda esta serie de problemas. Esto del 31 de agosto resulta hasta ridículo. Pero bueno,
Guiomar.
Como hay poco tiempo.
Sí, el problema es que quedan un montón de zonas de sombra, ¿no? Que yo, como lo pone de manifiesto, efectivamente, la ambigüedad de algunas de las instrucciones y lo que comentan los médicos de familia, que hay tantas posibilidades como pacientes y como patologías. Y efectivamente lo que somete también al sistema sanitario es a una tensión adicional, pues derivada del encaje, de la manera de ver de qué forma se aborda una serie de necesidades que efectivamente quizá atacándola de esa manera generan más problemas de los que soluciona, que hay fraude, que probablemente lo haya habido en determinados casos de gente que está beneficiando.
Guiomar, te tengo que dejar ahí, que si no lo dejamos a Nuria.
Rápido, es mezquino, como decía Carmelo, es cruel, es inhumano, atenta contra los derechos humanos, y yo me siento muy orgullosa de la ética profesional de estos médicos, de la ética ciudadana, a ver la ética política.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, volvemos mañana en La Ventana de Madrid.